El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a tener un programa muy interesante, vamos a hablar de academia, de derechos humanos, de lenguaje y de cómo todo eso va transformando nuestras vidas. Vamos a conversar con el profesor El Lenguaje y Benet Dorsainville Oris, responsable de este libro, Diccionario Español Creol y Creol Español, que está recientemente editado por Planeta Sostenible, y por supuesto felicitamos también a Planeta Sostenible por este trabajo. Y vamos a conversar también con Carla Peñalosa, doctora en Historia, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad y directora del Diplomado de Educación, Memoria y Derechos Humanos, a propósito de que está abierta la convocatoria para la 11ª versión de este programa de estudios. Así que así se viene el programa y partimos con esta belleza de Inti Illimani histórico, Esperanza y yo.
Yo creo que esto que siento ha de llamarse esperanza, porque confunde mi alma con mágicos pensamientos. Sabe inventar ilusiones y levantarme en su vuelo. Sabe mezclar los colores para una vida de sueños. Yo creo que esto que siento ha de llamarse esperanza. Salí con esperanza, caminando por la vida, muy convencido decía, ya vendrán días mejores, esquivando los dolores, disfrazando los lamentos, y buena cara al mal tiempo, y aproveché los errores. Yo salí con esperanza, caminando por la vida, muy convencido decía, ya vendrán días mejores, esquivando los dolores. Yo la vi desconsolada por no tener alimento ni viento que la ayudara. Esperanza no crecía, se le caían las alas. Seguí con esperanza, huyendo de la agonía, con la cabeza muy fría y el corazón muy ardiendo, a buscar a quien me diga de qué sirve el sufrimiento y qué le damos al tiempo y para qué sirve la vida. ella creyendo en mi canto, yo defendiendo su estrella para cumplir nuestro acuerdo de luchar y viceversa.
Haciendo nuestro semáforo en Radio Universidad de Chile, ahora para recibir a nuestra invitada, que además nos honra porque es auditora de nuestra radio. Estamos con la doctora en Historia, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad y directora del Diplomado de Educación, Memoria y Derechos Humanos, Carla Peñalosa. Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muchas gracias por la invitación. El placer y la honra es mía porque, bueno, tratándose la radio de nuestra universidad, siempre es un privilegio y un placer estar acá.
Bueno, nosotros queremos conversar con Carla a propósito de la 11ª edición del Diplomado de Extensión en Educación, Memoria y Derechos Humanos. Y este es un diplomado bien especial porque lo hace en conjunto la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile junto al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y quería partir preguntándote por esta década de experiencia, Carla. ¿Qué es lo que ustedes sienten que ha aportado este diplomado tanto para los y las alumnas como para las instituciones vinculadas?
Sí, gracias por la pregunta, porque creo que es momento de hacer ese balance también. Creo que para nosotros ha sido súper potente, en primer lugar, llegar a cumplir más de 10 años, ya estamos en la edición número 11, porque partió como una idea muy experimental. Sentíamos que hacía falta un diplomado de estas características. Estábamos pensando fundamentalmente en que estuviera dirigido hacia los profesores y profesoras de Chile para poder entregarles herramientas para enseñarle memoria y derechos humanos, para poder enseñar en el aula de clases también la dictadura, porque era un tema que era muy escurridizo, digamos, a pesar de estar en los currículos y en los programas de estudio. Para los profesores era y sigue siendo una dificultad enseñarlas en los colegios. Por lo tanto, era un desafío y estábamos probando a ver qué resultaba. Y la verdad es que hemos tenido una súper buena acogida, hemos tenido ya más de 150 estudiantes, cada vez tenemos cursos más grandes, tenemos que poner límites porque tampoco la función docente no se puede cumplir con tanta cantidad de alumnos. Por lo tanto, ha sido, por una parte, la recepción súper enriquecedora, ha fortalecido también, por supuesto, una relación con el museo. Aquí también creo que hay que decirlo, que esta idea no fue solo mía o no solo de la universidad, sino que fue una idea desde su inicio concebida en conjunto con María Liz Ortiz, la directora de colecciones del museo, que como una apuesta también a mostrar y poner en valor lo que está en el museo para los trabajos del curso, convertirlo en recursos didácticos para el aula. Así que ha sido una súper buena experiencia. También la experiencia con los docentes que hacen las clases ha sido muy notable, porque la mayoría de los profesores que conforman nuestra malla han estado desde el principio o se han ido incorporando un poco después, pero han repetido la experiencia porque para ellos también ha sido una experiencia enriquecedora, porque están súper comprometidos con el programa y porque además han sido bien evaluados por los propios estudiantes que han tenido clases con ellos. Entonces, en ese sentido ha sido súper interesante y creo que ha servido mucho a los profesores. Han podido aplicar en el aula lo que han aprendido, pero también hemos dado cuenta que la necesidad o el interés por estos temas va mucho más allá de la sala de clase. Entonces tenemos estudiantes de muchas disciplinas, la mayoría son profesores o profesoras, pero la verdad es que también ha habido artistas, abogados, asistentes sociales, gente jubilada que también le interesa actualizar conocimiento. Entonces ha sido súper, el promedio de edad, o más bien el rango de edad, ha sido súper siempre amplio, desde estudiantes actuales hasta personas que ya están jubiladas. Entonces, en ese sentido, ha sido una experiencia muy enriquecedora estos ya 11 años que vamos a cumplir ahora.
Bueno, en tus respuestas aparecen varias cosas que me gustaría que nos detuviéramos, ¿no? Primero, ¿quiénes han tomado este diplomado y para quiénes está dirigido? Porque tú dijiste, bueno, profesores y profesoras tienden a ser como el primer grupo, pero también gente de distintos ámbitos. Y es importante marcar que esta edición número 11 de este diplomado va a continuar en modalidad virtual. O sea, superamos pandemia, más o menos, ahí estamos, ¿no? Pero continúa la modalidad virtual, lo que permite que al mismo tiempo tengamos profesores y profesoras de distintos lugares del mundo y también que alumnos y alumnas puedan estar en lugares distintos a la región metropolitana. Hablemos un poquito de eso.
Sí, es un desafío e incluso una incógnita, yo diría, porque nos vimos obligados a pasar a la virtualidad por la pandemia, siempre fue 100% presencial, y ya el primer año pandemia tuvimos que adecuarnos y fue bastante positivo. Por supuesto que también con las cosas negativas o lo que se pierde, digamos, de no tener presencialidad, que es básicamente el contacto físico, verse las caras, qué sé yo. Al año siguiente también lo hicimos virtual y este año en realidad también teníamos la incógnita, porque tampoco, como que tampoco estábamos en condiciones de planificar que vamos a estar bien todo el año. Todo parece indicar que sí. Pero ante la incógnita tampoco teníamos podíamos tomar una decisión. No obstante, por supuesto, como tú dices, ha sido una ventaja porque sobre todo la gente de regiones de Chile ha podido cursar este diplomado y era un reclamo que nos habían hecho siempre, o sea, como que mucha gente decía, pucha, me interesa un montón el diplomado, pero no lo podemos tomar porque en Santiago, y como es muy largo en el tiempo, o sea, dura de mayo a diciembre, o sea, no es que la gente pueda trasladarse a vivir a Santiago mientras viva el diplomado. Ahora, el desafío que tenemos, yo creo que ya para la próxima versión, es si podemos hacer por lo menos una parte presencial, porque es importante igual estar en el museo. Las clases siempre han sido, además en el museo, aparte de la visita ya, las clases son físicamente en el museo, y eso también es súper enriquecedor, o sea, tiene su gracia. La gente tiene que usar los archivos del museo, entonces queremos adecuar para que sea una modalidad mixta. De hecho, ya este año vamos a probar algunas actividades mixtas o híbridas para quienes se puedan acercar, lo hagan a clases, y quienes no, nos puedan seguir de regiones, pero tal vez implementar un periodo de presencialidad donde la gente se pueda trasladar, pero por un tiempo acotado y que no signifique un gasto extra muy significativo. Entonces, en el fondo, tomar lo mejor de la virtualidad con lo mejor de la presencialidad y hacer esa mezcla, porque también, por supuesto, que la virtualidad nos demostró que tenía esa ventaja de llegar a lugares que antes no llegábamos. Y sobre todo, claro, como decías tú, tener profesores de muchos países. Antes teníamos que elegir porque, bueno, hay que comprar los pasajes, traerlo y todo eso, invitarlo. Entonces, de hecho, ahora va a venir también presencialmente una colega de Argentina. Pero nos podemos traer a todo. Entonces, creo que hay que mantener también la puerta abierta, por lo menos a la hibridez.
Conversamos con la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, Carla Peñalosa, quien además es la directora del Diplomado de Extensión en Educación, Memoria y Derechos Humanos, que tiene ya abierta su convocatoria para esta 11ª versión. Ustedes pueden ver toda la información en el Facebook del Diplomado de Educación, Memoria y Derechos Humanos, y por supuesto también pueden conocer en historiaymemoriauchile.cl/diplomado, se van a encontrar con la información, porque las postulaciones están abiertas hasta el 29 de abril, así que les aprovechamos de pasar ese dato. Ahora, volviendo a esto que tú decías, Carla, de la diversidad de profesores y profesoras que han podido participar en estas últimas ediciones, y uno podría pensar que cuando hablamos de memoria y derechos humanos, es interesante comparar experiencias, ¿no? Y por supuesto, Chile tiene un proceso particular, también lo tiene Argentina, también lo tiene El Salvador, también lo ha tenido Alemania, también lo ha tenido Brasil, Uruguay y Estados Unidos en su área también, trabajando temas de derechos humanos que siguen siendo tremendamente contingentes. Entonces, preguntarle también por la riqueza de que sea un diplomado hecho en Chile, desde la Universidad de Chile y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pero que tenga esta posibilidad de encuentro de distintas experiencias generando este diálogo.
Sí, bueno, hay dos cosas. Primero, entre los profesores que dan los cursos, efectivamente hay una diversidad. Primero, como tú señalabas, en términos de los países de los que son originarios y de los que residen, que a veces, que no siempre tampoco claro, coinciden el país donde nacieron y el país donde viven. Y lo que los une en realidad es que toda gente que se dedica a temas de memoria y derechos humanos en sus respectivos países, pero también generalmente con una mirada comparada. Entonces, efectivamente tenemos profes Nicaragua, de El Salvador, tenemos argentinos, uruguayos, gente que vive en México, porque bueno, en todas las partes hay, como tú dices, procesos muy particulares, y también hay otra particularidad que a veces a nosotros se nos olvida, que también mucha gente, estaba pensando en el caso de Michael Lazara, que siempre ha hecho clases con nosotros y que le encanta participar, y que él es de Estados Unidos, y no es que nos venga a hablar de Estados Unidos, él es, investiga sobre Chile, porque creo que una particularidad del caso chileno es que mucha gente en distintas partes del mundo se ha interesado también por lo que aquí ocurrió, por el proceso de la dictadura, el proceso de recuperación de la democracia, e incluso antes también por el proceso de la unidad popular. Entonces, son miradas en que otros nos miran y que también es súper interesante cómo nos ven desde otros lugares. Y también de cómo en otros lugares se viven procesos similares o no tan similares al caso chileno. Entonces esa ya es una riqueza bien interesante, aparte la disciplinar, porque si yo te digo, hay gente que toda se dedica a memoria y derechos humanos, pero dentro de eso hay un abanico amplio, desde historiadores, gente de los estudios culturales, abogados, comunicadores, en fin, una serie de artistas, una serie de disciplinas que están presentes tanto en quienes dan las clases como también en quienes son nuestros alumnos. Tú bien decías, está dirigido especialmente a las y los profesores porque sentíamos que ahí había una necesidad, sin embargo, solito, digamos, se ha dado el tema de que mucha gente ha postulado viniendo también de otros campos de estudio porque le interesa el tema y porque lo puede aplicar en su trabajo o porque le interesa como experiencia de vida o por su experiencia de vida. Entonces, en ese contexto también creo que si hay algo que ha sido súper interesante y que no era algo que nosotros hayamos forzado porque algo que no puedes hacer, es que se juntan distintas generaciones en el curso y distintas experiencias, desde gente que no vivió la dictadura hasta gente que no solo la vivió sino que fue víctima y que tiene un espacio también ahí y que también puede dialogar, puede contar su experiencia pero también dialogar con otros que no la vivieron, y ese intercambio de experiencias como también ese intercambio generacional ha sido súper positivo, porque además podría decir que de alguna manera no son siempre como los mismos preocupados siempre de los mismos temas, sino que también distintas miradas para ver nuestro pasado reciente. Claro. Con esto, si tengo tiempo, me gustaría agregar una cosa que siempre me preguntan y que tiene que ver con el especial énfasis que tiene el diplomado en las violaciones de derechos humanos ocurridas en dictadura, porque es un énfasis especial que no omite otros, pero que tiene que ver fundamentalmente también con la misión del museo, que es la recuperación y el estudio de la memoria de las víctimas de la dictadura, tal como lo propone el informe Rettig en sus recomendaciones. Entonces, es una misión también, porque muchas veces decimos, bueno, a lo mejor ya podemos hablar de otros temas y no de la dictadura, pero es que en realidad tampoco nunca ha habido demasiado tiempo para hablar y referirnos más a fondo a la dictadura. Antes porque era muy pronto y ahora porque ya pasó más tiempo, pero finalmente sabemos que es un tema que está puesto encima de la mesa y que es recurrente y podemos verlo de una u otra manera reflejado en las noticias, digamos, o sea, a la hora de discutir en la convención constituyente o lo que sea, siempre el tema de la dictadura estará presente porque es un tema que no está resuelto.
Sí, bueno, de hecho, esa es una de las preguntas con las que quería cerrar, ¿no? El contexto en que se da este diplomado tiene que ver también con el país particular, con un país además que no tenía una historia oficial y por lo tanto, a pesar de que tenemos informes, son informes que se han construido desde la voluntariedad, son informes que son incompletos, son informes que no están necesariamente caminando al mismo tiempo que la justicia, y por lo tanto tenemos ahí un montón de vacíos, ¿no? Hay un montón de fantasmas que nos rodean, y quería preguntarte eso en dos minutitos, Carla, ¿por qué es importante pensar en memoria y derechos humanos en el Chile constituyente?
Sí, bueno, cada momento ha sido súper especial en términos de contexto. Para cuando empezamos era porque se estaba dejando de hablar del tema. Hoy día porque creo que porque se habla, y para mí, y muy cortito, si estamos discutiendo una convención constituyente que debiera ser como un nuevo nacimiento de alguna manera para el país, creo que lo que debe estar al centro justamente es el respeto a los derechos humanos y buscar los mecanismos, por lo menos los mecanismos constitucionales, para que nunca más se vuelva a repetir las violaciones de los derechos humanos ocurridas en dictadura, ocurridas en el contexto del estallido social. O sea, que el respeto a los derechos humanos esté al centro de cualquier iniciativa, cualquier programa, cualquier proyecto de gobierno es fundamental. Creo que también la Constitución refleja eso mismo, y como el intento de hacer una nueva Constitución refleja que hay que resolver los conflictos de manera pacífica, dialogada, y con las mayorías. Entonces, creo que esa es la lección que nos deja tanto la propia convención como el aporte que se puede hacer desde el mundo de los derechos humanos y de la vocación en derechos humanos, que es lo importante, finalmente lo más importante, porque este no es un tema solo que sea como de interés académico, sino que finalmente es de interés ciudadano, de decir, ¿qué podemos aportar? Bueno, lo que podemos aportar es que finalmente los seres humanos, las y los personas que habitan este país y en realidad cualquier país merecen respeto, merecen dignidad y por supuesto además eso en su amplio sentido, pero también en el más básico, los sentidos del respeto a la vida, claro, de otras personas. Entonces, nunca más la resolución de conflictos de manera violenta, nunca más pasar a llevar el Estado de Derecho, y creo que está el centro en realidad sea el respeto, digamos, a la voluntad democrática de todo un país. Entonces, bueno, eso creo que es lo que nosotros podemos aportar.
Da para pensar, y si ustedes se dan cuenta, si en estos 10 minutos nosotros alcanzamos a meternos en este tema, imagínense lo que pasa en el Diplomado de Educación, Memoria y Derechos Humanos. Hemos conversado con su directora, la académica de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, además doctora en Historia, Carla Peñalosa. Recuerden que si quieren más información pueden ir al sitio web que es historiaymemoriauchile.cl, historiaymemoriauchile.cl/diplomado, y ahí tienen toda la información. Ojo que los cupos son limitados y las postulaciones se extienden hasta el 29 de abril. Muchísimas gracias, Carla, por este tiempo.
Muchas gracias a ti, Antonella. Y bueno, sí, está en Facebook y en Instagram también para que vean información. Se vienen sorpresas. Muchas gracias.
Eso, muy bien. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más semana.
El viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar, y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones, resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Como una tormenta, como un huracán, como su cauce se vuelve río. El río que sube al cielo para llover. Agüita de la montaña que brota en los manantiales después de romper la roca para nacer. Las balas que dispararon no olvidaremos. Si quieren ciegos nunca podrán. Tenemos las manos llenas de sueños y de guitarras y un canto infinito por la humanidad. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Como una tormenta, como el vendaval.
vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad con toda la humanidad,
ningún cañón borrará el surco de la hermandad.
Iniciativa que acaba de publicar Planeta Sostenible y este bello diccionario de español creol a cargo del profesor de lenguaje Ivanet Dorsainville Oriz, que nos acompaña hoy día. Ivanet, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Muy buenos días, estoy muy bien, gracias. ¿Y usted cómo va?
Estamos muy bien y muy entusiasmadas por el lanzamiento de este diccionario. Cuéntanos respecto a la necesidad y de dónde viene el origen de este libro que yo tengo en mi mano.
Bueno, es una larga historia, pero una bonita historia también, ¿eh? Hace unos años, yo creo que en 2015-2014, lo que he hecho... Y visualizando las dificultades de mis compatriotas para integrarse, y me di cuenta que hay el problema del lenguaje. Empecé a hacer clases de español, invitando a personas, a amigos chilenos a ayudarme a hacer clases a esos compatriotas. pero con el tiempo me di cuenta que igual falta algo, que los chicos necesitaban algún instrumento más, ¿eh? Entonces ahí se me ocurrió la idea de crear el diccionario. Y fue un poco difícil porque tuve que combinarlo, el trabajar el diccionario con mi trabajo. Y tuve que hacerlo toda la noche y para así lograr el trabajo. Fue muy importante, es un documento muy importante con el que los chicos están esperando también esa nueva versión ansiosamente.
Ahora, me imagino que existen diccionarios de español, creo, pero a mí de primera mirada, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención de este libro es que es tremendamente accesible. O sea, está pensado para un público muy amplio, especialmente, como tú dices, para los chicos y chicas. Cuéntanos respecto a ese enfoque que tú hiciste, porque es un diccionario que tiene dibujitos, que tiene muchos colores y que es muy directo respecto a palabra, traducción, etcétera. ¿No? Hablemos un poco de la estructura que le quisieron dar a este diccionario.
Claro, y la primera versión del diccionario fue más para personas trabajadoras que también necesitaban integrarse en todo tipo, en todo ámbito de trabajo. Por eso hay muchas palabras, por ejemplo, el chilenismo, que estaba muy integrado en este primer diccionario. Había también, fue como había muchas informaciones en relación con cómo se tienen que moverse en la ciudad, que son informaciones agregadas. Hoy, con esa versión, lo que hacemos es universalizarlo. Un documento donde los niños pueden usar, los jóvenes, los adultos, todos pueden usar. Porque en el otro documento hay muchas palabras que nosotros creemos que no podemos dejar que los niños utilicen, ¿no? Entonces, este lo adaptamos donde todos pueden usar, es muy bonito, tenemos dibujo, donde pueden impulsar a que los jóvenes o los niños utilicen el libro. Entonces, ahí lo vemos como una versión más universal, una versión donde todos pueden utilizar.
Que es muy accesible para todo público. Conversamos con Ivenet Dorsainville, él es el autor de este diccionario español-creol, creol-español, que nos permite poder conocer una serie de palabras en español y en creol para poder generar esto. Como tú dices, este es un diccionario que está especialmente pensado en el público infantil y juvenil, pero también imagino para su uso en colegios, ¿no? Porque hay muchos profesores y profesoras que, teniendo hoy día gran diversidad de alumnos de distintos orígenes, entre ellos haitianos y haitianas, tienen el desafío de cómo poder llevar los contenidos a este grupo. ¿Cómo tú esperas que se use este diccionario en las aulas y en las casas?
Bueno, antes de responder directamente la pregunta, nosotros hace unos años, a través de Citadel Magazine, que fue una revista que impulsaba yo, y era una revista de investigación, ya no está funcionando. Pero hicimos la primera investigación que hicimos fue sobre los niños haitianos y su relación con los profesores y sus compañeros. Y nos dimos cuenta que el problema del lenguaje produce cierto problema psicológico, no solamente en los niños haitianos que tienen problema de adaptarse por el tema del lenguaje, sino que también los profesores que son muy preocupados por sus alumnos se sienten un poco preocupados, ¿no?, por la dificultad que tienen esos alumnos. Entonces, en este sentido, creemos que los profesores también pueden utilizar este diccionario de manera que puedan tener la palabra más importante que quieran utilizar, y los niños haitianos obviamente lo van a utilizar mucho, de manera que este tema psicológico que les está afectando pueda disminuir. Entonces, en este sentido, creemos que los colegios lo van a utilizar, por lo menos la mayoría de los colegios que tienen muchos chicos haitianos y que claramente están enfrentando a esa dificultad, ¿no?
Ahora, ¿cómo
también
siento?
Hay otro ¿sí? tema,
¿sí?
Hay un tema de que los chicos también, los papás haitianos están enfrentando también un problema, no sé si es un problema, sino que es una preocupación para los chicos que son haitianos, ¿cierto? Pero nacen acá o llevan mucho tiempo. Entonces, están hablando solamente el español, ¿ya? Y no están hablando el criollo. Y también produce esa preocupación de la pérdida de identidad que es muy hablado en nuestra comunidad. Entonces, esos chicos también necesitan este libro.
Claro que sí. De hecho, esa era mi pregunta para cerrar. Y Benet, respecto a cómo sientes que ha sido la recepción de este diccionario español creol español al interior de la comunidad haitiana en Chile.
Bueno, este libro, la verdad es que lo buscan mucho dentro de la comunidad, pero generalmente la compra del libro se genera a través de las organizaciones sociales y de ahí ellos o entregan o tratan de venderlo un poco más barato, ¿no? Porque el libro también para nosotros es un costo y no podemos regalarlo, pero las organizaciones que hacen compran y lo regalan o compran a un precio más accesible. Este libro se usa más, los padres son los que más utilizan esos libros. Lo utilizan, por ejemplo, cuando van a los tribunales, que es algo muy, muy importante, que el tema de la justicia con relación con el idioma. También lo utilizan para ir a hacer su trámite en extranjería, que es muy importante también. Entonces, es muy importante en las personas, en los padres, para utilizar este libro, más que nada en el sistema judiciario para hacer trámite distinto.
Por supuesto, entonces felicitamos, Ivenet, a tu trabajo. Hemos conversado con Ivenet Dorsainville Oris, él es responsable de este diccionario español creol español publicado por Planeta Sostenible. Muchísimas gracias, Ivenet, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchísimas gracias a usted por la entrevista y aprovecho también de decirle a las personas que necesitan comprar el libro, pueden ir a la página web planetasostenible.cl, ahí van a ver cómo pueden tener acceso a este diccionario que es muy importante.
Exacto, planetasostenible.cl. Con eso nos despedimos y nos encontramos mañana en una nueva edición de Semáforo. Chao.
I'm not afraid to die. Bye.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.